La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
Dios le ha concedido al hombre una mente, un elemento extraordinariamente maravilloso como parte del cuerpo humano, como parte de su ser. Un elemento a la vez sumamente complicado, tan complicado que ni siquiera el hombre mismo ha logrado tener un dominio total de lo que es el cerebro. Y es mediante ese centro nervioso que él pregunta, él se hace preguntas, él quiere saber el porqué de las cosas y a través de las edades ha indagado, ha estado investigando para descubrir el porqué de las cosas. Y eso no es malo, esa es parte del hombre, esa es parte del ser humano. No es malo querer saber por qué ciertas cosas se dan, por qué esto funciona. No es malo querer indagar, no es malo querer investigar. Pero el error consiste en que cuando se provee el medio para saber, cuando se provee la fuente para poseer ese conocimiento, entonces es rechazada. Allí es en donde está el mal. Pero ¿por qué? ¿Por qué la actitud del hombre? ¿Por qué el ser humano actúa de esa manera? Porque en él hay un espíritu vigente, hay un espíritu activo que se rebela contra aquel que todo lo sabe. Estamos hablando de una rebeldía contra aquel que es el omnisciente, el creador de ese mismo cerebro, aquel que lo sabe todo, y ese es Dios. Ahora, ¿cuál ha sido la gran consecuencia? O quizás no debería decir la gran consecuencia. Una de las grandes consecuencias de desviarse de la fuente de todo conocimiento, quien es Dios. ¿Cuál ha sido una de estas grandes consecuencias? Que el hombre se encuentra ahora enredado en sus propios razonamientos. Usted preguntará, bueno, ¿cómo usted sabe que el hombre está enredado? Bueno, con solo ver el ambiente que nos rodea ahora mismo, el ambiente en el cual nos encontramos, el ambiente de confusión que hay presentemente, es una clara evidencia de que el hombre está confundido. No hay que ir muy lejos, aquí mismo en Panamá lo vemos. La gente ha llegado hasta el punto de decir, bueno, no se sabe ni en quién creer en estos días. Tantas situaciones que encaramos y se trata de buscar una solución y no se llega a dar en el clavo del asunto. Se sugiere esto, se impone lo otro. ¿Y qué ocurre? La situación empeora. Es como que si el hombre mete el pie más hondo en el fango en vez de salir de aquello. Ciertamente hay algunas soluciones que se dan. Y quizás se están viendo algunos cambios que si aquí y que si allá. Pero en lo básico, la estructura básica de la situación no cambia. El asunto está empeorando. ¿Se imagina usted hacia dónde nos va a llevar esto en este país? ¿Hacia dónde nos van a llevar las decisiones que se toman en este presente tiempo? ¿A dónde nos van a llevar de aquí a 5 años si vivimos para verlo? Presentemente, el gobierno actual está siendo constantemente avasallado por el pueblo, por las situaciones que se están dando presentemente, sin percatarnos o sin considerar el hecho de que lo que se está dando ahora tiene su origen en el régimen anterior. Y lo que se dio en el régimen anterior tiene su origen en el régimen anterior a aquel. Y así ha habido una sucesión de decisiones que ahora mismo nos están afectando. Y si no se toman las decisiones correctas en este presente tiempo, también va a afectar a las generaciones siguientes. Y créame, el futuro no presenta un panorama bello. Ahora, concentrándonos aquí en Panamá, nuestro país, nuestra casa, nuestra patria. Si nos ponemos a estudiar las cosas que se han estado dando durante los últimos años, tenemos que concluir que la situación no ha mejorado. Y permíteme decirle, si nos mantenemos en este rumbo, no va a mejorar. El país se encuentra enredado, se encuentra atado, se encuentra subyugado bajo las cadenas del razonamiento humano. Y añadido a esto, el egoísmo imperante en donde cada cual procura buscar lo suyo propio, sin importarle a los demás. En otras palabras, es como quien dice, si tengo que pisarle la cabeza a este para lograr lo que yo quiero, lo haré. Quizás usted se cansará de escuchar esto, pero lo diré cuantas veces sean necesarias hasta que registre en el corazón de cada panameño. La solución de este país está en Dios. Este país está como está porque se han desviado de lo que Dios ha establecido. Se han apartado de Dios. Y cada vez que ya sea un individuo o un grupo de personas o toda una nación se aparta de Dios, sufre las consecuencias de aquello. Mientras el panameño le da su espalda a la verdad que Dios ha establecido y lo reemplaza por su criterio mental que, comparado con la verdad de Dios, es falso, sufre las consecuencias de esa misma falsedad. Hicimos mención al principio de la maravilla de Dios en la creación de la mente humana. Pero permíteme decirle, para que esa mente funja bien, para que esa mente opere como debe operar, pensando claramente, pensando rectamente, para llegar a las soluciones que producirán la prosperidad que se necesita y los bienes que se necesitan, necesita estar conectada con la verdad de Dios. Mientras la verdad no tenga cabida en esa mente, en ese centro de operaciones humanamente hablando, y se cristalice en las acciones, las cosas empeorarán. Es que el rechazo de la verdad ante los ojos del Creador, ante los ojos del gran sabio, produce una mente reprobada. Y aquello repercute en acciones, en vidas reprobadas, grupos reprobados, naciones reprobadas. Es que el hombre es lo que es conforme a lo que él cree. Él manifiesta exteriormente lo que él cree, lo que está gobernando su mente. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Ahora, al hacer mención de estas cosas, no nos estamos concentrando solo en los líderes de este país. Hay toda clase de líderes. Hay líderes de familias. Hay cabezas de familia. Hay líderes de organizaciones, hay líderes de diferentes entidades. Y cada uno de nosotros, siendo líderes, vamos a tener que rendirles cuentas al gran líder de líderes por el producto de nuestra responsabilidad en el ejercicio de ese liderazgo en particular. Y esto incluye aún a aquellos quienes no son líderes de grupos, pero también tienen una responsabilidad en relación a su propia vida delante del Creador. Usted, quien vive, usted que respira, tiene la responsabilidad de velar por esa vida que el Creador le ha dado. Usted tiene la responsabilidad, necesita asegurarse de que la razón por la cual Dios le ha permitido venir a este mundo sea cumplida. Por consiguiente, usted podría decir, bueno, yo hago con mi vida lo que yo quiera, pero recuerde, vendrá el día cuando usted va a tener que encarar al juez por esa misma vida. Así que todos estamos involucrados de una manera u otra. Aquí nadie se escapa, todos estamos incluidos en este asunto. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está su mente? ¿Cómo está su mente delante de Dios? Si Dios tuviese que examinar su mente en estos momentos, ¿podría usted descansar y gozar de la aprobación de Dios? ¿O tendría él que decir, no, no, esta mente, tristemente, está reprobada? ¿Es usted parte del problema o parte de la solución? Quizás podría decir, no, pero mi vida no afecta al país entero. Pero esa esquina donde usted se encuentra, ese pequeño grupo de personas sobre los cuales usted tiene influencia, ese lugar en donde usted vive. ¿Es usted parte de ese problema en particular o parte de la solución? Yo le digo, Dios ve todo aquello. Ahora, si usted ha sido constituido por Dios como parte de la solución, gozando de su aprobación sobre su vida, bueno, gracias a Dios por aquello. Pero de no ser así, Cristo le da la solución a su vida en estos momentos para convertirlo a usted en parte de la solución. Pero es importante que la operación que Él realice en su vida se lleve a cabo de acuerdo a lo que Él ha dicho y no conforme a sus propios criterios, a sus propios razonamientos. Es importante llegar al punto de abandonar todo lo que ha saturado su mente, todo aquello que ha gobernado su mente hasta aquí, sus acciones. Es importante echarlos a un lado y aceptar la solución que proviene de aquel que sí puede dar la solución para su vida. Escúcheme, razone conmigo por unos momentos. Piense en dos personas, usted y otra, y ambos se encuentran en la misma situación. Ambos buscando una solución, la situación es similar, y usted se sienta y piensa y analiza y trata esto y trata lo otro y no lo logra. Pero la otra persona logra solucionar su problema y sigue adelante. Óigame, ¿qué haría usted? ¿Cuál sería su acción lógica, su actitud lógica? A mí no me está funcionando, a él sí le funcionó. Oye, voy a preguntarle a ver qué fue lo que hizo para yo poder lograr lo mismo. Sería la insensatez más grande el seguir intentando y seguir intentando. No, yo no voy a preguntar nada en ese espíritu de orgullo. No, yo voy a seguir y voy a tratar a ver cómo ahí me la fajo y lo logro de alguna manera. Todo empeorando y todavía allí terco. ¿Usted no haría eso? Conforme a la magnitud del problema, así mismo sería su solicitud, así mismo sería la urgencia con la cual se movilizaría para obtener la solución lo más pronto posible. Bueno, ¿no se da cuenta que así mismo de absurdo actúa el hombre cuando procura por sus propios razonamientos, sus propios criterios, lograr lo que necesita lograr? Sabiendo que ya hay alguien que conoce esta vida, que ya la ha atravesado, que sabe el porvenir, sabe lo que viene por delante, el futuro está en sus manos. ¿Cómo no buscarlo a él? ¿Cómo no? ¿Qué prefiere usted? ¿Mantenerse atado a aquello que eventualmente lo va a llevar a la condenación eterna? ¿O buscar la libertad para su bienestar eterno? Yo estoy seguro, usted en sus cinco sentidos y en esa mente que Dios le ha dado, usted optaría por la vida eterna. Pero amado oyente, es necesario que usted se someta a lo que establece la mente de Dios. Así como cuando usted lleva ese carro al mecánico para que lo arregle, usted lo lleva a un mecánico porque usted no puede, usted no sabe de mecánica. Así que recurre a alguien que conoce la materia. Y lo que él le diga que haga, usted lo hace. Cómprame esta pieza, usted lo compra. Porque usted quiere ver su carro arreglado. Usted se somete a lo que ese mecánico dice. Bueno, yo creo que en este caso debemos comprar un alambre. ¿Qué sabe usted de mecánica para sugerir que hay que comprar un alambre? Es que no sabe. Por eso se somete y sigue las instrucciones del mecánico, no las suyas, no la que usted cree que se debe hacer, la del mecánico. Y claro está, estamos hablando de un mecánico competente. Alguien que verdaderamente sabe, no alguien que cree que sabe. Bueno, sométase a Dios para que Dios arregle su vida, para que Dios haga que la mecánica y la dinámica de su vida operen como deben operar. Ahora, Cristo nos dice en el libro de Juan, capítulo 8, versos del 31 en adelante. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta es la parte en la cual estoy interesado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo dice que la verdad hace al individuo libre. Lo constituye en una persona libre. Y esto es precisamente lo que perseguimos a través de este programa. Hacer manifiesto la verdad de manera que usted pueda ser libre, verdaderamente libre. ¿Libre de qué? libre del pecado, libre de la tendencia a rebelarse contra Dios, libre de la confusión en la cual se encuentra y libre de la condenación que le espera a todo aquel que se mantiene en sus pecados. Déjeme decirle, esto es lo que este país necesita. Y yo me atrevo a asegurar, yo le garantizo que en el momento en que Panamá se vuelva a Dios, en que todos se vuelquen al Todopoderoso, en la verdad que Él establece en su palabra, las cosas cambiarán, las soluciones se darán. Estamos hablando del gobierno para abajo. Hay una incapacidad de poner un detente a la corrupción. ¿Por qué razón? Porque hay corrupción interna. Si yo tengo corrupción en mi vida, yo no puedo ni debo ejercer la autoridad para lidiar la corrupción externa. Yo necesito trabajar conmigo mismo primero. Y cuando yo llegue al estado de ser íntegro, entonces puedo lidiar con otros. ¿Cómo puedo yo lidiar al drogadicto si mi vida está endrogada por las maldades de este mundo? ¿Cómo puedo yo poner orden en medio del tráfico si me entrego a la coima? ¿O hay tanta ceguera que no se puede percibir que se está siendo objeto de burla? ¿Qué ejemplo espiritual se puede dar si los que dicen ser espirituales no se diferencian, no se ve una diferencia marcada y notable de aquellos que no son espirituales? O cuando aún los que nunca han pisado un templo, algunos que nunca han pisado un templo, mantienen un mejor comportamiento de mayor calibre que aquellos quienes constantemente van. Así de torcido está este asunto. Así como roba el pecador, el religioso también está robando. Así como hay fraudes en la atmósfera de los pecadores, así mismo los religiosos están llevando a cabo fraudes. Así como hay adulterios dentro de la atmósfera de los pecadores, así mismo dentro de la atmósfera de los religiosos se están llevando a cabo estas cosas. ¿Puede usted darse cuenta de cómo nos encontramos en este presente tiempo? Y claro, la Biblia se utiliza para justificar estas acciones. No hay ninguno justo. Oh sí, hay una porción que nos dice que no hay ninguno justo, lo cual es interpretado como una licencia para llevar a cabo todo tipo de bajezas deliberadamente. Y sabe, Dios entiende, Dios tiene que entender, es que Dios es puro amor. Así que yo puedo mantenerme en esta manera y puedo pedir perdón después porque Dios entiende cuando en nuestros trabajos, en nuestros empleos, nuestra actitud es totalmente distinta porque lidiamos con un jefe que no entiende. ¿Por qué tenemos que asumir que Dios entiende entonces? ¿Podemos nosotros decir que Dios está agradado con este país en medio de esta situación? Todas estas cosas son manifestaciones de lo que hay en el interior de cada panameño. Si las manifestaciones externas son pecado, es porque hay pecado en el interior. Si hay corrupción en el exterior, es porque hay corrupción en el interior. ¿Y sabe algo? El hombre no tiene la capacidad para lidiar con la parte interna. Él ni siquiera puede lidiar consigo mismo. Él no posee ni el conocimiento ni la capacidad para poder hacerlo. Es que es un problema espiritual. Y solo Dios puede lidiar con ese problema espiritual. Y si pudiéramos entender esto, las soluciones que se requieren de este país son soluciones espirituales, no materiales, no físicas. Son soluciones espirituales. Y nadie como el gran médico espiritual quien es Dios en Cristo Jesús, por la obra del Espíritu en nuestras vidas para traer aquella solución. Cuando esto es lidiado, cuando el meollo del asunto es tratado, cuando la corrupción interna es purgada en la vida del individuo, entonces automáticamente es reflejado en las acciones externas. Yo le digo, más sabio es darle al árbol en la raíz, tumbarlo desde la raíz, que darle en las ramas. Podríamos pasar todo el tiempo cortando ramas y llegar tan lejos como hasta el tallo mismo. Pero yo le digo, si esa raíz se mantiene, el árbol volverá a crecer. ¿Cuál es el equivalente? Si la raíz de todos los problemas se mantiene, que es en el corazón del individuo, los problemas seguirán. Escúcheme, por favor. Dios es sabio y su intención es siempre el de lidiar con el meollo del asunto. Pero es importante que usted permita que él lo haga. Ahora, como leímos, la verdad le hará libre. Esa verdad, si esa verdad gobierna, comienza a gobernar su mente y se mantiene allí, eso lo hará a usted libre. Pero para que la verdad tenga acogida en su mente, es importante que usted abandone los falsos criterios. Y precisamente esto es lo que queremos exponer, lo falso de estos criterios, de manera que sus ojos sean abiertos y pueda realmente acogerse a la verdad para que se produzcan los efectos de bien en su vida que tanto se necesitan en este tiempo. Ahora, volvamos a escuchar algunos de estos criterios que faltan por ser lidiados y echados por tierra.
Yo participo activamente en la iglesia, hago diferentes cosas, dirijo el culto, canto en el coro, en fin, muchas cosas. Me siento preparada para el cielo.
¿Que si voy al cielo?
Claro, si soy el pastor de una congregación.
Sí, hombre, si Dios hasta ha hecho milagros en mi vida.
Yo estoy bautizada por el Espíritu Santo y hablo en lenguas.
Ah, sí, mis parientes son cristianos. Es más, mi papá es pastor.
Habiendo estudiado ya algunos de estos razonamientos o doctrinas o criterios, quisiera que nos concentráramos en este en particular, esta persona que dijo, Dios ha hecho milagros en mi vida. Ahora, recordemos que esta fue una encuesta que se hizo y esta fue una de las respuestas que se dio. Y aunque una persona lo dijo, ella representa lo que muchos otros también creen. Hay gente que cree que porque Dios ha hecho milagros en su vida, que están bien con Él y por ende van al cielo. Muchos hacen mención de esto mismo. Pero déjeme decirle una cosa. Si hubo un grupo de personas a quienes Jesús les hizo milagros, si hubo un pueblo en medio del cual Jesucristo realizó todo tipo de señales y prodigios, fue en medio del pueblo de Israel, en su misma casa, en medio de los judíos. Permíteme decirle algunas de estas señales y maravillas que él realizó. La palabra nos muestra en varias instancias en el ministerio de Jesús, cuando él le dio vista a los ciegos. Hubo un momento cuando un hombre clamó por misericordia para que Jesús le diera la vista. Y Jesús en el momento le dio la vista. El hombre no podía ver. El hombre había nacido ciego. Y Cristo le dio la vista. Hasta el sol de hoy, la ciencia no ha podido producir estas clases de sanidades. Enfermedades con las cuales nace el individuo ya están en él. La ciencia no puede lidiar con eso. Cristo lo hizo en medio de ese pueblo en aquel entonces. La palabra nos muestra cómo Cristo sanó a cojos. Cojos, personas que no podían caminar. Ahora, alguien me dirá, bueno, ¿cómo tú sabes que eso se dio? ¿Qué evidencias tienes tú de que eso se dio? Yo le digo, la Biblia es un libro de historia. Y es tan y mucho más veraz que todos los demás libros de historia que usted cree. Por consiguiente, de la misma manera como creemos en esos libros de la historia de la Edad Media y todo lo demás, bueno, también la Biblia merece ser creída. Yo creo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz. Yo lo he comprobado en mi vida. Y usted también lo puede comprobar juntamente con el poder de Dios que la respalda para darse cuenta de su veracidad, aún por encima de todos los demás libros que puedan existir. Así que Cristo sanó a cojos. Él libró a gente de fiebre. Vemos en la palabra cómo en un momento dado, la suegra de Pedro, uno de los discípulos de Jesús, tenía fiebre. Y la palabra nos dice que Cristo reprendió la fiebre y la fiebre se fue. Cristo también resucitó muertos. Vemos el caso de Lázaro. Este hombre había enfermado y le dieron mensaje a Jesús, le dieron aviso a Jesús. Oye Jesús, Lázaro, tu buen amigo está enfermo, ven y líbralo de esta enfermedad. Y Cristo deliberadamente se retrasó, no fue. Un tiempo después, creo que unos días después, le mandaron a avisar, Jesús, Lázaro ha muerto. ¿Qué dijo Jesús? Muy bien, ahora sí, vamos para allá. ¿Qué cosa no? ¿Por qué no fue en el momento cuando estaba enfermo? Había algo que él quería mostrar. Había una señal. Había un tremendo milagro que él quería realizar. ¿Cuál era? La resurrección de Lázaro. Y Cristo fue y resucitó a Lázaro. Después de estar muerto por días. Ya en su estado de putrefacción. Cristo lo resucitó. Esto nos muestra el poder de Dios, que ni aun la muerte es obstáculo. Ni aun la muerte puede detener el poder de Dios. Dios también puede levantar a muertos. Y esa no fue la única ocasión. Porque hubo otro momento cuando estaban en medio de un funeral, ya llevando el féretro para enterrar a este joven, al hijo de una viuda. Y Cristo detuvo la procesión y levantó a este joven muerto. Estaba muerto y le dio vida. Ahora, estas fueron sanidades nada más. Y Jesús no solamente llevó a cabo sanidades, él realizó otro tipo de milagros. Hubo un momento cuando él estaba enseñando a toda una multitud. 5,000 hombres, nada más contando a los hombres. 5,000 de ellos, sin contar a las mujeres y niños. Y no había que comer. Y aquí un niño le ofreció de repente su merienda. 5 panes y 2 peces. Y de esos 5 panes y 2 peces, Jesús sacó suficiente para alimentarlos a todos ellos. Y fue tal la multiplicación, la abundancia de alimentación, que al final sobraron 12 canastas llenas de panes y peces. La palabra también nos habla de la pesca milagrosa. He aquí estos pescadores, toda la noche pescando, no habían pescado nada. Y llegó Jesús. Y Jesús le dice, miren, tiren la red al otro lado de la barca. Y los hombres obedecieron. Tiraron la red al otro lado de la barca. ¿Y qué cree usted que pasó? Abundancia de peces cayeron en esa red. La pesca milagrosa. Ahora, recuerda que estamos lidiando con ese razonamiento de que Dios ha hecho milagros en mi vida. Note el calibre de milagros que Jesús hacía en medio del pueblo de Israel. Yo quiero que nos demos cuenta de algo. El tiempo se nos está terminando y quiero por lo menos concluir con este pensamiento. Después de toda la administración que Jesucristo realizó a Israel, a la nación de Israel, después de todo lo que él había hecho, ministrando en diferentes maneras, haciendo milagros en diferentes formas, yo le pregunto, ¿quiénes fueron los que lo crucificaron? Los mismos judíos. Ahora, Dios ya había profetizado acerca de esto. Dios ya sabía que esto se iba a dar. A pesar de todos los milagros y prodigios que se llevaron a cabo, ellos sí podían decir, Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Pero con todo y eso, no gozaron del visto bueno del Señor. Yo quiero que usted entienda en esta hora lo serio que es esto. ¿Ha hecho Dios milagros en su vida? Yo no lo voy a negar, en ninguna manera. Esa es una experiencia suya. Pero por favor considere esto, Dios rechazó a los israelitas porque Él hizo esos milagros, se manifestó a ellos y ellos lo rechazaron a Él, no produjeron lo que Él esperaba. Usted, en quien Dios ha hecho milagros, ¿qué está produciendo? Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.